Cualquiera, este no es un día más. Se ha llegado a este lugar, algo bueno y nuevo te va a pasar. Hoy Él te da nuevas fuerzas, sanidad, salvación, libertad. Este no es un día cualquiera, porque hoy llegó tu tiempo de transformación. Él cambiará tu tristeza en alegría.
Tiempo de transformación,
donde hallará la paz y sanará tus heridas.
Tiempo de transformación,
donde Dios mostrará su propósito para tu vida.
Lo que hicimos esta mañana fue hacerles, en medio de las risas, en medio de la jocosidad, el interés o la meta que queríamos alcanzar era dejarles plasmado en sus corazones algunas situaciones que vivimos todos. De una o de otra manera, todos vivimos situaciones en cuestiones de dinero, vivimos situaciones en cuestiones espirituales, vivimos situaciones en cuestiones de una mujer que es así muy, muy, muy fuerte con su marido. Y bueno, vivimos situaciones con los propios hijos también. Y la pregunta era, ¿cómo era la pregunta que ellos hacían? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Bueno, no vamos a decir que el Chapulín Colorado, porque realmente el Chapulín Colorado pues es solamente como una figura muy bonita de recordación de los que somos de cierta edad, pero más de eso no. En cambio sí podemos decir, ¿quién podrá ayudarme? Y yo le puedo responder de parte de Dios, yo, el gran yo soy. Porque realmente el único que puede respondernos y el único que puede venir para solucionar todos nuestros problemas y nuestras situaciones es solamente Dios. Él es el único que conoce su pasado, Él es el único que conoce su futuro, perdón, su presente, pero también es el único que conoce su futuro. La Biblia dice que los pensamientos de Dios para todos los que vivimos en esta tierra son pensamientos de bien. Así es de que, si tal vez usted alguna vez ha pasado por alguna situación difícil, yo quiero compartir con usted esta mañana también algo que Dios ha traído a mi corazón. Quiero darles a todos, especialmente a las personas que nos visitan, pero también a todos, quiero darles una lista. Voy a ver hasta dónde alcanzo, pero la idea es que le dé una lista de las razones, de las buenas razones de por qué ser cristiano. ¿Por qué ser cristiano es bueno? ¿Por qué ser cristiano es chévere? Bueno, lo quiero decirle antes, ser cristiano no es una cosa de moda, ¿no? Ser cristiano no es algo, ay, porque mi papá ya está yendo a la iglesia, mi mamá también, entonces yo también me voy a volver cristiano. Ser cristiano realmente tiene que ver con que hay una convicción real en nuestro corazón. ¿De qué? De una necesidad de Dios en mi vida. Y creo yo, todos los que estamos aquí, pues si no todos, por lo menos la mayoría, tenemos una ascendencia o tenemos una tradición de haber sido parte, de haber sido miembros de la Iglesia Católica. Y yo se lo puedo decir hoy, no vamos a decir nada en contra de la Iglesia Católica porque no tenemos nada malo que decir, nada en contra. Pero le puedo decir en un par de palabras que nací en un hogar católico donde mi papá y mi mamá nos llevaban a la iglesia, donde asistíamos a la iglesia católica, donde nos enseñaron todo lo que son las oraciones en la iglesia católica. Pero algún día yo tuve la posibilidad que alguien me visitara, como tal vez le ha pasado a todos nosotros, o nos encontramos en alguna forma, en alguna manera con alguien, y ese alguien, en mi caso, me gusta contar esto porque me parece muy bonito, yo estaba detrás de un armario escondido, y creyéndome que era un buen hijo de Dios y creyéndome que yo realmente era una persona que agradaba al corazón de Dios, pero completamente engañado. Pero este hombre, que fue mi pastor por muchos años, llega hasta allí, hasta donde yo estaba escondido. Yo estaba ya agazapado detrás de un armario, pensando que este hombre no tenía las agallas para subir hasta mi casa y meterse hasta mi apartamento y hablarme de parte de Dios. El caso es que yo estoy agazapado y él tenía una voz así como fuerte y era un tanto más alto que yo, como un 80 y pico, y me dice, venga para acá, joven, que usted necesita recibir a Jesús. Yo le agradezco a Dios que esa persona hubiera tenido las agallas para ir hasta ese lugar, sacarme de ese escondite donde yo estaba y me hubiera hablado de Dios, me hubiera dicho, usted necesita a Jesús. Bueno, hoy les voy a dar entonces razones de por qué recibir a Jesús. Hoy les voy a dar razones de por qué ser cristiano. Y voy a empezar entonces con el capítulo 1 del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo les voy a pasar muchos, necesito que arriba muevan esas manos así urgente, porque creo que nuestros invitados obviamente no les dijimos que trajeran Biblia. Pero Juan capítulo 1, versículo 12, esta es una de las primeras razones. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero explicarles rápidamente qué significa este versículo, porque la Biblia dice todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiero que sepan que a nosotros nos enseñaron desde muy chiquiticos que todos éramos hijos de Dios, y la verdad eso no es, y la verdad es que eso no es verdad. Y hoy no quiero entrar en algún punto de discusión ni nada de estas cosas. Solamente quiero decirles lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todos fuimos creados por Dios. Eso es una verdad. Es decir, usted y yo fuimos creados por Dios. En el libro de Génesis, no lo vamos a buscar, pero en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice que Dios nos hizo a nosotros, nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Pero en principio fuimos creación de Dios. Luego terminamos apartados de la presencia de Dios. Adán y Eva pecaron, son destituidos de la presencia de Dios, los sacan allí de este lugar, y entonces allí empezamos a tener un proceso donde dejamos de ser hijos de Dios, dejamos de tener una relación con Dios, hasta que apareció Cristo en la cruz del Calvario, murió por nosotros, derramó su sangre, y ahora a través de ese sacrificio es que nosotros tenemos la posibilidad de que el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 1, se haga real en nosotros. Dice, los que le reciben y los que creen en su nombre reciben la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y no solamente quiero leerles ese versículo, el siguiente también, el versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. Mire que aquí no está hablando que seamos hijos de mi papá, mi mamá. Mi papá está aquí hoy, no lo veo. Oh, sí, allá está. Entonces, hoy no estoy hablando de ser hijos de mi papá y de mi mamá. Mi mamá también está por ahí, ¿no es cierto? Ok, debe estar en la cocina ayudándonos allá. Pero no está, este versículo no está hablando de los que hemos sido engendrados por papá y mamá. No está hablando de mi papá biológico. Está hablando, dice más, los cuales no son engendrados de sangre, pero tampoco de voluntad de carne, pero tampoco de voluntad de varón. Es decir, ninguno de nosotros como hijos de Dios podemos decir, yo soy hijo de Dios porque mi papá Guillermo me engendró, porque fue su voluntad, porque él quiso tener un hijo con mi mamá. No, dice, porque es la voluntad de Dios, porque realmente a Dios le plació hacerlo a usted y a mí un hijo de Dios. Yo quería empezar con esto. ¿Por qué? Porque después la cita que quiero que leamos es Romanos capítulo 3. Lo primero que quería que usted supiera es que a usted Dios le da la posibilidad, le da la opción de ser hijo de Dios. No solo creación, sino de ser un hijo de Dios. Un hijo que le recibe y un hijo que cree en su nombre. Pero dice el capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese, todos nosotros, por cuanto pecaron, pero ¿cuál pecado? Pues usted y yo somos descendientes de Adán. Adán pecó y a través de Adán entró el pecado para toda la humanidad. Todos nosotros nacimos con un pecado original, y ese pecado es haber dudado de la palabra de Dios, haber dudado de lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. Para recordarles un poquito qué fue lo que sucedió, Dios les había dicho, mire, pueden comer de todos los árboles que están en este huerto, pero de este que yo escojo, este que está marcado, ese no. Y entonces viene el diablo y le dice a Eva, ¿cómo así? que Dios les dijo que no podían comer de todo árbol y que no podían comer de este árbol, si es que lo que pasa es que ustedes van ahora a conocer el bien y el mal, van a ser como Dios, sus ojos van a ser abiertos. Y Adán y Eva prefirieron creerle a Dios, perdón, creerle al diablo, que haber seguido o haber mantenido su fe y su creencia en lo que Dios les había hecho, por eso fueron destituidos. Entonces, dice, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para esto hay un remedio, hay un remedio. Dios quiere justificarnos. Entonces, Dios no solo quiere hacerlo a usted un hijo, y esta es una de las razones, pero otra de las razones es porque Dios quiere justificarlo a usted. Es decir, Dios quiere quitar esa mancha, Dios quiere cambiar esa condición de pecador, Dios quiere cambiar esa condición de estar injusto delante del Señor, de estar apartado del Señor, de haber sido destituido. Él lo que quiere entonces ahora es restituirnos como sus hijos. Esto es parte del plan, esto es parte de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere hacernos sus hijos, Dios quiere hacernos justos, pero Dios quiere restituirnos como sus hijos. Dios quiere quitar de sobre nosotros la marca de pecado que todos tenemos. Teníamos, bueno, los que hemos recibido a Jesús, tengo que decírselo, me adelanto un poquito, pero los que hemos recibido a Jesús hoy ya no tenemos la marca de pecado. ¿Quiere decir que no volvimos a pecar? No. Quiere decir que la naturaleza de pecado que teníamos fue cambiada. ¿Por qué? Porque también quiero mantenerme aquí en el libro de Romanos, en el versículo 23 dice, siendo justificados gratuitamente. Mire, esto no nos va a costar, nunca nos va a costar absolutamente nada. Ser justificados es gratis. Dios está en el asunto, en el negocio de la justificación, pero no solamente la justificación gratuita, dice, por su gracia, mediante la redención. Hay dos palabras aquí que son bien importantes. No solamente somos justificados gratuitamente, sino que ha sido por la gracia de Dios, pero adicionalmente también mediante la redención, y esta redención viene de Cristo. Entonces les voy a explicar también los dos términos, justificación y redención. Justificación quiere decir que usted era injusto delante de Dios. Usted estaba destituido delante de la presencia de Dios. Ah, pero yo hago ciertas oraciones y yo hago ciertas cosas. En un momento le voy a dar un versículo que dice que para que nosotros seamos hijos de Dios necesitamos confesar con nuestros labios y necesitamos creer en nuestro corazón. ¿Qué debemos de confesar? Que Jesucristo es el Señor. ¿Qué debemos creer en nuestro corazón? Que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Amén. Pero eso se lo voy a decir un poquito más adelante. Por ahora le estoy explicando lo que es justificación. Estábamos apartados de la presencia de Dios. Habíamos sido destituidos. No teníamos ninguna clase de comunicación con Dios. Pero Cristo vino, Cristo como Dios se despoja de su trono, atraviesa todo el universo, viene, nace en esta tierra como un hombre, 100% hombre, pero sin pecado original. ¿Por qué? Porque no fue concebido por José, fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo concibe a Jesús en la matriz, allá en la barriga de María, y él nace como hombre, pero nace como un hombre sin pecado, porque fue hecho sin pecado, ¿no es cierto? Concebido sin pecado. Entonces ahora Cristo puede venir para ocupar mi lugar de injustificado, de haber estado destituido de la presencia de Dios. Ahora Cristo, que es santo, como hombre toma mi lugar. Cristo toma mi lugar de injusticia. El justo, el que no haya cometido pecado, toma mi lugar. Y ahora yo, el injusto, el que había sido apartado, voy a tomar el lugar de Cristo. ¿Cuál es el lugar de Cristo? Ahora yo soy justificado delante del Padre. Mientras estemos en pecado, mientras haya pecado en nuestras vidas, no hay ninguna comunicación con Dios Padre. Mire, usted puede hacer todas las oraciones que quiera, usted puede ir a cualquier lugar, pero mientras no haya un arrepentimiento de mis pecados, no voy a tener una posible comunicación con Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Necesitamos una cosa que se llama redención. Ya fuimos justificados, ya tomamos, Cristo tomó nuestro lugar, ahora nosotros tomamos el lugar justificado de Cristo, pero se necesitaba algo más, la redención. ¿Y qué es la redención? La redención es algo que significa lo siguiente: Dios Padre nos creó, Dios Padre sopló sobre nosotros aliento de vida, Dios Padre nos colocó en el huerto del Edén, Dios Padre nos dijo: todo esto ahora les pertenece a ustedes, disfrútenlo, multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra de mi conocimiento, llenen la tierra de hijos de Dios. Pero el pecado rompió un poco este plan original de Dios. Se nos fraguó allí un poco el plan que Dios tenía de llenar la tierra de hijos de Dios. Cuando pecamos, dejamos de ser hijos de Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Pero entonces Cristo, que fue quien vino, quien murió, quien nació de esta mujer virgen y todas estas cosas que les acabo de decir hace un momento, no solamente vino para retomarnos a nosotros como su creación, sino que dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Ve, yo no tenía este versículo, alguien que me ayude porque ese no lo tengo aquí anotado. Ya. No, se me perdió, yo lo tenía. 6:23. Muestra a ver un momentico. Sí, creo que es este. Exactamente. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, nosotros no teníamos ninguna forma como pagar nosotros mismos y salir bien librados. Teníamos que pagar con nuestra muerte. Pero Cristo viene y toma nuestro lugar, no solamente de injusticia, sino que adicionalmente Él toma la decisión de pagar. Cuando utilizamos la palabra redención se traduce también o se interpreta también como un pago, como alguien que lo redime a uno. En la antigüedad, cuando las familias se endeudaban, ellos tenían que ofrecer un hijo para redimirse de todas las deudas que tenían. Entonces tenían que entregar un hijo para medio salir adelante con las deudas. Eso es solamente una ilustración, un ejemplo de lo que significa la palabra redención. Él no solamente nos creó, sino que adicionalmente nos volvió y nos compró. Ahora no solamente somos su creación, ahora le pertenecemos a Él. Por eso podemos ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Es por fe, ¿sabe? Es por fe. No es solamente por una confesión, es por fe. Y eso lo encontramos nosotros en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, yo les he estado diciendo una lista. Dios quiere que seamos hijos, Dios quiere justificarnos, Dios quiere que seamos restituidos, ya no, Él no quiere que seamos más pecadores, ahora estamos justificados gratuitamente, se lo leí, pero también quiero que vayan a 1 Corintios 1:18, los que tienen sus Biblias, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, porque aquí dice también algo bien interesante acerca de lo que usted y yo somos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, ya llegué aquí, se lo voy a leer. Dice: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Es decir, yo quiero confesarles algo. Antes de mi conversión, antes de que yo fuera un miembro más del cuerpo de Cristo, de la iglesia, antes de caminar ahora como hijo de Dios, yo era normal, asistía a mi iglesia y todas las cosas, mi iglesia católica y todo. Y mis hermanitos más pequeños, yo soy el segundo de siete, mis hermanos más pequeños iban a la iglesia. Entonces ellos iban a la iglesia, pero cuando volvían de la iglesia venían felices, venían gritando, venían cantando, venían orando en un idioma diferente, hablando en un idioma diferente. Yo lo que decía: estos vergajos chinos los están enloqueciendo, les están lavando el cerebro, porque era lo que yo creía. Con esto le quiero continuar con la lectura, habiéndole dicho esto. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero luego en la segunda parte dice: pero los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero transmitir a usted el día de hoy con este versículo de 1 Corintios 1:18? Dios quiere que seamos salvos y que recibamos también el poder de Dios que cambia nuestras vidas, pero que nos hace ahora no solamente hijos, sino también justos y herederos, redimidos delante de Dios. Bueno, los que ya son salvos, ayúdenme. Bueno, necesitamos darles algo de ánimo a nuestros invitados el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Mire lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Los que ya asisten a esta iglesia hace algún tiempo se lo deben saber de memoria. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Es decir, nosotros mantenemos nuestra parte corporal igual, salvos o no salvos, ¿está bien? Pero dice, algo pasa dentro de nosotros, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si ustedes reciben a Cristo hoy como su Señor y Salvador, ustedes ahora van a convertirse, dice, en una nueva creación, en una nueva criatura. Las cosas viejas van a pasar, y en Cristo usted va a empezar a vivir una vida completamente nueva. Amén. Entonces ahora uno puede preguntarse, pero si yo estoy feliz con la vida que he llevado. Bueno, no queremos de ninguna manera, les decíamos hace un rato, que usted se sienta que lo estamos exponiendo, acusándolo, pero le he leído un versículo. Todos nosotros estábamos destituidos de la presencia de Dios, todos, pero unos dimos un paso de fe. Unos dijimos, yo quiero ser justificado. Unos dijimos, yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser hecho un hijo de Dios. Yo quiero realmente dar un paso para que mi vida sea cambiada y transformada. Hoy yo le estoy diciendo, usted lo puede hacer. Para algunos es locura, pero para los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, para ustedes va a ser poder para salvación, pero también va a ser el paso de ser convertido en una nueva criatura en Cristo Jesús. Le voy a leer otro versículo que está en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Está ahí muy cerquita. Yo solamente quiero que usted se vaya hoy con un mensaje que tiene que ver con las cosas que Dios quiere hacer por usted. Dios realmente quiere que usted sea, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado. Otra cosa que Dios quiere hacer con nosotros es que Él nos quiere trasladar del mundo de las tinieblas, nos quiere trasladar al mundo de la luz, al reino de la luz. Todas estas cosas que yo estoy diciéndoles hoy son cosas que Dios quiere hacer con cada uno de los que estamos sentados en este lugar. Con algunos, hay algunos que han ido avanzando, hay algunos que van más adelante. Pero Él también quiere que entonces nosotros seamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso está escrito en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dios quiere que nosotros vivamos ahora convencidos dentro de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu nace de nuevo, y ahora en nuestro espíritu nosotros tenemos una conexión con Dios. Ahora somos hijos de Dios espiritualmente hablando, pero ahora nosotros tenemos una herencia que nos está esperando que nosotros la tomemos. Ahora usted y yo podemos estar sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales por la eternidad. Entonces Dios quiere darle poder, Dios quiere darle autoridad, pero Dios también quiere que usted sea bendecido y que se vuelva consciente de una gran herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere llenarnos de su poder. Está esto en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ustedes van a ser testigos, van a recibir poder para ser testigos. Esto es otra cosa que también Dios quiere darnos. Yo sacando mi sermón para el día de hoy, me emocioné realmente muchísimo en mi corazón y en mi espíritu, porque Dios mío, y eso que apenas hice una lista como de algunas 15 cosas nada más, de cosas que Dios quiere que yo tenga como hijo de Dios, de cosas que Dios quiere darme por yo ser cristiano. Entonces, ser cristiano realmente es una nota. Pero le voy a decir algo más. Ser cristiano es nuestra necesidad. Porque ser cristiano implica que yo necesito ser salvo. Ser cristiano significa que yo necesito recibir, reconocer que he sido pecador y que necesito de Dios. Amén. Entonces, chévere. A mí me gusta ser cristiano. Yo soy cristiano desde los 15 años y tengo 51. Bueno, voy a cumplir 51. Entonces, tengo 50 y 10 meses, creo que Dios, mira, no sé dónde fue que le dan a uno la información donde están los días y los 50 años y 10 meses. O sea que llevo de conocer al Señor casi 36 años. Pues la verdad estoy muy agradecido con el Señor de ser salvo, de ser cristiano, de ser su hijo. No solamente yo estoy agradecido con mi papá y mi mamá, que han hecho un muy buen trabajo hasta el día de hoy, nos han cuidado y nos han dado buen ejemplo, pero estoy tan agradecido con el Señor, nuestro Dios, mi papá Dios, que hoy me puedo llamar yo hijo de Dios, no de sangre ni de voluntad de hombre, sino porque a Él le plació hacerme su hijo. Y yo he disfrutado de esta vida siendo cristiano. Dios ha bendecido mi vida. Dios me dio una maravillosa mujer. No es perfecta, igual que yo. Tampoco soy perfecto. Amén. Pero pues hemos sido un complemento el uno para el otro. Hemos crecido, hemos aprendido. Hemos tenido pequeños malos momentos, pero hemos tenido grandes victorias porque hemos tenido a Dios en nuestro corazón. Nosotros, yo nací en esta iglesia. Yo un día llegué, ahora no estamos hablando del templo, del lugar, de la locación. Nosotros estuvimos por muchos años en el barrio San Pedro, muy cerquita del colegio Tomás Rueda Vargas. Y yo ahí, vivíamos ahí cerca, en una casa que quedaba como a media cuadra. Y de allá fue donde me sacaron y yo llegué a esa iglesia y a mí me gustó. Bueno, algunas otras cosas que también ustedes saben, porque la que estaba dirigiendo ese día las canciones era la que hoy es mi esposa. Entonces dije, ay, este lugar es como chévere. Pues Dios siempre trae como detalles, ¿no? También él piensa no solamente en que seamos salvos, sino Él quiere darnos todo lo demás. Pero también he disfrutado de mi familia, de mi hija, de mi hijo. Hoy en día estamos disfrutando a nuestro nieto. Pero yo también hoy puedo decirle, estoy tan agradecido de tener una familia tan grande como cada uno de ustedes que hacen parte de esta familia. Yo soy tan feliz de ser su pastor, yo soy tan feliz de ser su hermano. Yo soy tan feliz de tener una familia que me rodea, que ora por mí, que me cuida, que de vez en cuando me mandan mensajitos. Yo no soy de mensajitos. Ustedes saben que para mí las redes sociales las mantengo ahí como a la raya. Mi esposa hace mucho más ese trabajo, pero a mí me gusta cuando me mandan una palabra que Dios ha traído a su corazón, porque nosotros también obviamente necesitamos que de vez en cuando nos den una palmadita en la espalda, ¿no es cierto? Y nos digan, pastor, tú eres una bendición, nos alegra tanto ser parte de esta familia. De hecho, hoy, que es el último anuncio que les quería decir, que les dije que se los dejaba para el final, ya estoy entrando aquí en mi recta final, tiene que ver con lo siguiente. Hace 8 días les empecé a dar este anuncio, la verdad. Se lo quiero retomar, quiero decirle, mire, nosotros la Iglesia Tiempo de Transformación somos una iglesia misionera. Amén. Y nosotros como iglesia misionera hemos venido haciendo un trabajo desde hace ya más de 10 años, con un equipo de líderes de la iglesia. Y yo voy a pedir el favor por un momento que los que estén aquí en el auditorio, que son parte del equipo de staff, se pongan de pie por un momento. Pónganse por favor de pie un momento los que hacen parte de nuestro equipo de liderazgo. Y allá en la cocina tenemos personas, bueno, aquí tengo unos, pónganse de pie por favor. Algunos tal vez hoy no pudieron venir porque pues andan ahí un poquito ocupados, pero si usted mira, los que están ahí de pie, todos ellos hacen parte de nuestro equipo de trabajo de la iglesia. Ellos han sido entrenados, ellos han estudiado, nosotros les hemos compartido muchísimo tiempo con ellos, hemos transmitido nuestro corazón a ellos y ellos entonces nos ayudan a que la iglesia se mantenga funcionando y desarrollando, ya pueden tomar asiento, gracias, y que ellos se mantengan desarrollando la visión de la iglesia. Amén. Pero nosotros como pastores, mi esposa y yo, pues en la medida en la que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de esta iglesia y como parte de esta iglesia, en la medida que la iglesia ha venido creciendo, pues hay cosas que también demandan de mi esposa y de mí ocuparnos de otras cosas. Y en ese sentido, lo que tengo que, para que usted me entienda lo que le estoy diciendo, es que nosotros hacemos un trabajo por fuera de la iglesia. A veces salimos 8 días con mi esposa, pero siempre dejamos a alguien aquí encargado. Trabajamos también en misiones con otras iglesias que también estamos apoyando, entonces por eso algunas veces yo tampoco estoy. Y este próximo mes, el próximo martes en la mañana, yo voy a salir y de una vez le voy a decir, voy a estar un mes por fuera. ¡No, pastor! No, yo sé que algunos se emocionan. Voy a estar un mes por fuera, me voy el 2 de abril, regreso el 30 de abril. Vamos a estar haciendo un trabajo visitando unas iglesias, vamos a estar haciendo un trabajo de compartir con otros ministros y voy a aprovechar también unos días para visitar a una familia que tenemos allá, nuestra familia que tenemos allá en Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia entonces no va a seguir funcionando. No, mi esposa se queda y ella está, va a estar al frente. De hecho, tenemos mucho que hacer, estamos, tenemos tanto trabajo y estamos en todo esto del trabajo de ganar personas para el Señor, no para nosotros, no para nuestra iglesia, para el Señor. Y entonces ella va a estar aquí pendiente, y todos estos que están aquí sentados, mezclados entre ustedes, van a seguir haciendo también su trabajo. Así de que yo, obviamente, espero que ustedes continúen así siendo fieles. Vamos a tener dos predicadores, amigos nuestros muy cercanos, para compartir, pero mi esposa también va a estar compartiendo con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué terminé también diciéndoles esto? Porque nosotros queremos ser siempre transparentes con ustedes, porque nunca nos hemos puesto ni nos hemos colocado en un lugar que no nos corresponde. La iglesia es del Señor. Nosotros hemos sido puestos aquí como pastores de la iglesia y somos felices y agradecidos con Dios. Se los dije hace un rato que somos felices y agradecidos con Dios de estar al frente de ustedes, de ser sus pastores, de ser sus líderes. Bueno, hoy nosotros queremos hacerle una extensiva invitación a las personas que vienen por primera vez. Yo no sé si todos ustedes ya hicieron en alguna oportunidad una oración que se llama la oración de fe. Se lo dejé para lo último. Póngame por favor este versículo, Romanos, capítulo 10, versículo 9. Voy a pedir el favor a mis invitados. Vamos a leerlo todos, mejor para que no suene como que solamente unas personas y los demás no. Vamos a leerlo todos, dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Ahora yo quiero que lo volvamos a repetir, pero ayúdeme con la mano. Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, yo voy a ser salvo. Amén. El siguiente versículo dice la respuesta a esto que acabamos de leer. Dice: porque con el corazón creemos para la justificación, pero con la boca confesamos para salvación. Entonces, ¿qué me indican estos dos versículos? Que no es algo mental, que no es algo que yo hago aquí como no, sino que es algo que yo expreso, es algo que va a salir con gozo de lo profundo de mi corazón. Uy, tengo la oportunidad de volverme un hijo de Dios, tengo la oportunidad de recibir poder, tengo la oportunidad de ser restituido, tengo la oportunidad de ser justificado gratuitamente, tengo la oportunidad de recibir al Espíritu Santo para que muera dentro de nosotros, tengo la oportunidad de ser, porque se me quedó, ser más que vencedor, tengo la oportunidad de ser guiado con el Espíritu Santo, tengo la oportunidad de vivir, de empezar a vivir por fe, tengo la oportunidad de ser bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, tengo derecho también a ser cuidado por el Señor. Amén. Aleluya. Tengo derecho y la oportunidad de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Yo realmente pensé que cuando les leí esta lista, algunos de ustedes iban a estar así como, pero bueno, ya no más. Ya no hay oportunidad. Ya dejemos que sean solamente. Y queremos expresarle, extenderle esta invitación a las personas que están invitadas. Porque si usted no ha hecho una oración de fe nunca, me gustaría muchísimo que esta mañana se aprovechara del momento e hiciera la oración de fe. Y la oración de fe es confesar el 16, por favor. El 9, el anterior. Confesar con nuestros labios. El 9, el anterior, sí. Confesar con nuestros labios, con nuestra boca, que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa es la oración de fe. ¿Ok? A ustedes quiero hacerle la invitación. ¿Usted no ha hecho la oración de fe? ¿Quiere hacerla? Vengan, los que levantaron la mano. La iglesia se va. Vamos a hacer una. Van a mirarme aquí un momento. A mirarme a mí. Mírenme a mí. Eso así. Un hombro con hombro. Qué bueno tenerlos aquí esta mañana. ¿Cuántos están felices de tener a estas maravillosas personas aquí en este lugar? ¿Qué tal si les damos otra vez otro aplauso? Que ellos son así valientes. Se han venido. Muy bien.
Él cambiará tu tristeza en alegría.
Tiempo de transformación.
Donde hallarán la paz y sanarán tus heridas.
Tiempo de transformación.
Donde Dios mostrará su propósito.